Gracias al Señor por este tiempo que Él ha querido darnos y nos está dando, y por el deseo también de su corazón de que podamos percibir algo más, porque es el conocimiento de Él lo que nos da crecimiento en la vida y la conformidad o la conformación a su nombre en nuestro vivir, en nuestro corazón. Así que vamos a encomendar al Señor este tiempo. Padre amado, gracias, Señor. Tu santidad nos abisma y nos hace mirarte con anhelo de que tú nos atraigas más y más a ti. Y podamos verte desde ese fuego de tu amor y a la vez sabiendo que eres infinito en poder, en gloria, en majestad y en santidad. Gracias te damos, Señor, porque podemos estar en tu presencia, porque ya aquel que tú determinaste que fuera el Cordero, tu propio Hijo, en quien tú estás, en quien tú eres y que Él es en ti, ya llevó nuestra iniquidad, nuestro pecado, nuestra perdición ante tu presencia, ante tu santidad y tu justicia. Gracias, Señor, porque es tan maravilloso sentirnos tan conocidos y tan amados y tan guardados por ti. Bendice este tiempo y háblanos porque queremos oírte a ti y queremos que nuestro corazón pueda percibir tu hermosura, tu nombre y tu vida en nosotros. Te damos gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén.
Bien, hemos estado hablando y viendo, leyendo y compartiendo el libro de Levítico, y hay tanto que uno se queda verdaderamente abismado cuando ve todo la santidad de Dios y todos los la delicadeza, la exactitud, la exquisitez con que tenía que hacerse cada movimiento que él había ordenado, y con temor, porque el mismo sumo sacerdote era advertido de que hiciera las cosas exactamente como el Señor las había ordenado para que no muriera. Y hemos estado leyendo y compartiendo, especialmente a partir de Levítico 16, ¿verdad? Sí, que es que cuando uno ve la santidad del Señor, cuando uno también compartimos más adelante el Levítico 20 y hasta el Levítico 21, ¿verdad? Cómo el Señor habla de su santidad y ordenando que cuando hubiera ciertas transgresiones, como también en esta mañana se ha comentado, pues inmediatamente fueran cortados de su pueblo esas personas, ¿verdad? Vuelvo a leer algo que ya compartí. Cuando habla de los dos machos cabríos que se habían de ofrecer, y en Levítico 16, versículo 7, después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará llegar a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y este comentario que leímos, tenemos en estos dos machos cabríos dos fases ya mencionadas de la expiación. La suerte por Jehová caía sobre uno y la suerte del pueblo caía sobre el otro. En cuanto al primero, no se trataba de las personas o de los pecados que debían ser perdonados, ni de los planes de gracia de Dios hacia sus elegidos. Estas cosas, casi no necesitamos decirlo, son de una importancia infinita, pero no están comprendidas en el caso del macho cabrío sobre el que caía la suerte por Jehová. Este tipificaba la muerte de Cristo como aquel en quien Dios ha sido perfectamente glorificado respecto al pecado en general. Esta gran verdad está plenamente expuesta por la notable expresión, la suerte por Jehová. Dios tiene una parte especial en la muerte de Cristo, una parte propia, una parte que no desmerecería aún cuando ningún pecador se salvase. Para concebir la fuerza de este aserto es preciso recordar cuánto se ha deshonrado a Dios en este mundo. Su verdad ha sido desdeñada, su autoridad despreciada, su majestad desconocida, su ley desobedecida, sus derechos olvidados, su nombre blasfemado, su carácter denigrado. Pues bien, la muerte de Cristo ha vindicado a Dios en todos sus derechos, ha glorificado a Dios en el mismo lugar donde se le ha ofendido, aquí. Ha vindicado perfectamente la majestad, la verdad, la santidad, el carácter de Dios, ha satisfecho divinamente las exigencias de su trono, ha expiado el pecado, ha administrado un remedio divino a todo el mal que el pecado ha introducido en el universo. Ha puesto la base sobre la cual Dios puede obrar en gracia, en misericordia y en amor hacia la humanidad. Garantiza la expulsión y la perdición eternas del príncipe de este mundo. Pone el fundamento imperecedero del gobierno moral de Dios. En virtud de la cruz, Dios puede obrar según su propia soberanía, puede desplegar las glorias incomparables de su carácter y los atributos adorables de su naturaleza. En el ejercicio de una justicia inflexible hubiera podido destinar la familia humana al lago de fuego con el diablo y sus ángeles, pero en este caso, ¿dónde estarían su amor, su gracia, su misericordia, su longanimidad, su compasión, su paciencia y su perfecta bondad? Y por otra parte, si Dios hubiera ejercido esos preciosos atributos sin que se realizara la expiación, ¿dónde estarían la justicia, la verdad, la majestad, la santidad, los derechos o, en una palabra, la gloria moral completa de Dios? ¿Cómo hubiera podido encontrarse la misericordia y la verdad? ¿Cómo hubieran podido la justicia y la paz besarse? ¿Cómo hubiera podido la verdad brotar de la tierra o la justicia mirar desde los cielos? Imposible. Solo la expiación de nuestro Señor Jesucristo podía glorificar a Dios y lo ha hecho plenamente. Ha reflejado toda la gloria del carácter divino como nunca hubiera podido darse en medio de los esplendores de una creación inocente. En perspectiva y en acuerdo de ese sacrificio, Dios ha sido paciente con este mundo cerca de 6.000 años. En virtud de ese sacrificio, los más impíos de entre los hijos de los hombres viven, se mueven y existen, comen, beben y duermen. El bocado que el infiel blasfemo lleva a su boca lo debe al sacrificio que no conoce, pero que impíamente ridiculiza. El sol y las lluvias que fecundan los campos del ateo los disfruta en virtud del sacrificio de Cristo. Sí, el mismo aliento que el infiel y el ateo emplean en blasfemar la palabra de Dios o en negar su existencia, lo deben al sacrificio de Cristo. Si no fuera por este precioso sacrificio, en lugar de blasfemar sobre la tierra, estarían en el infierno. Bueno, es tan precioso recordar todo esto, ¿verdad? Otra vez recordando cosas que hemos visto. No hay más que un camino para entrar en el lugar santísimo, en la habitación de Dios. Y es un camino rociado con sangre. Es inútil intentar entrar en él por otro medio cualquiera. Los hombres pueden esforzarse para abrirse una senda por sus obras, orando, haciendo limosnas, etc. En una palabra, tratar de entrar por el camino de las formas y de las ordenanzas, o tal vez por un sendero en parte formas y en parte Cristo, pero en vano. Dios habla de un camino y de uno solo, y ese camino fue abierto a través del velo desgarrado del cuerpo del Salvador. Es por ese camino que han pasado los millones de redimidos de siglo en siglo, los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los mártires, los santos de toda edad, desde Abel hasta nuestros días, han seguido este camino bendito y han encontrado por él acceso seguro y sin reserva. El único sacrificio en la cruz es divinamente suficiente para todos. Dios no pide más ni acepta menos. Añadir algo, sea lo que fuere, es deshonrar a aquel en que Dios ha declarado que tomaba contentamiento. Sí, a aquel que es infinitamente glorificado. Aquel en que Dios es infinitamente glorificado. Quitar, sea lo que fuere, es negar la culpabilidad y la ruina del hombre y menoscabar la justicia y la grandeza de la eterna Trinidad. Y cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo del testimonio y el altar, hará llegar el macho cabrío vivo y pondrá Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Aquí tenemos el segundo asunto ligado a la muerte de Cristo, a saber, el completo final y final perdón de su pueblo. Si la muerte de Cristo constituye la base de la gloria de Dios, constituye también la base del perdón perfecto de los pecados de todos los que ponen en ella su confianza. Este último objeto de la expiación es secundario e inferior, aunque nuestros pobres corazones sean propensos a considerarlo como el aspecto más elevado de la cruz. Esto es un error. La gloria de Dios está en primer lugar, nuestra salvación en el segundo. Lo primero, lo más caro para Cristo era la conservación de la gloria de Dios. Esto es lo que persiguió desde el principio hasta el fin, sin desviarse jamás de su objeto y con una fidelidad a toda prueba. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Ahora también compartimos algo de Isaías 49. Oídme, islas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta limpia, guardándome en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Ahora, la gloria de Dios era, pues, el objeto supremo del Señor Jesucristo en su vida y en su muerte. Vivió y murió para glorificar el nombre de su Padre. ¿La Iglesia pierde algo con esto? No. ¿Israel? No. ¿Y los gentiles? Tampoco. Su salud y su bendición no podían estar mejor guardadas que estando subordinadas a la gloria de Dios. Escuchar la respuesta divina dada al Cristo, el verdadero Israel, en el pasaje sublime que acabamos de citar. Poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz a los gentiles y para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Compartimos también algo de el pecador y la nueva criatura. El pecado, la entidad asociada, encarnada, unida a la identidad de la persona del pecador. Así que Romanos 6, sigo leyendo cosas que ya hemos visto la última vez porque creo que tenemos que estar en ello. Romanos 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea anulado a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nos está revelando cosas poderosas que nuestro viejo hombre, lo que hemos sido en nosotros mismos, todo, fue crucificado juntamente con él, no después ni sino juntamente con él. Y todo esto para que el cuerpo de pecado sea anulado, no tenga ningún poder, ninguna autoridad sobre nosotros, de manera que no sirvamos más al pecado. Ahora, otra vez, todo lo que yo soy por naturaleza, en mi identidad y carácter en Adán, es decir, en mí mismo, por mi elección y en mi elección de independencia de Dios, todo es pecado. Y en Colosenses 3:1 dice, puesto que habéis resucitado con Cristo, buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Y otra vez, en la segunda a los Corintios 5:14, que también lo estuvimos viendo, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios. Leímos algunas cosas de que se han hablado también y se han compartido también en este capítulo 17 de Levítico, y se han compartido esta mañana. Así que por algo, ¿no? Por compartir algo más, pero que ya lo hemos estado viendo, en Levítico 17 y versículo 3, cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Les dirás también, versículo 8, les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. El versículo 10, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de su pueblo. Y en el capítulo 18, versículo 9, porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Pasamos al capítulo 19, versículo 1. Nos habla de la santidad, de la inmutabilidad temible e infinita de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. En el capítulo 20, versículo 8, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Versículo 26, habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Levítico 21, el versículo 8, le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Versículo 15, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Versículo 21, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo, y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Levítico 22, versículo 9. Guarden pues mi ordenanza, para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo, Jehová, que los santifico. Versículo 15. No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová, pues les harían llevar la iniquidad del pecado comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Versículo 31, guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo Jehová que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. Recordemos también en el capítulo 6 de Isaías y en el versículo 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Apocalipsis 4, versículo 8. Apocalipsis 4, 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, o el que está viniendo. Vamos a ver los tipos para ver a Dios en Cristo hombre. La unción del Espíritu para poder ver a, para poder ver a Dios en Cristo hombre. Levítico 24. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá a Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Recordemos que las siete lámparas del candelero alumbraban hacia adelante, hacia donde estaban los panes de la proposición. Éxodo 25 y versículo 37 dice, y le harás siete lamparillas las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Así que tenemos la humanidad de Cristo y la participación de sus redimidos en su carne y en su sangre en la cena del Señor. Levítico 24, versículo 5. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Ahora tenemos el grano de trigo molido por el sufrimiento y cocido por la aflicción. Isaías 48:10 dice, he aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Y en Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora, 2 décimas de efa son 3 kilos con 43 por pan o por torta. Así Levítico 24, versículo 6. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Ahora, flor de harina sin levadura, cocida por la aflicción, y ungida con el incienso del aroma del carácter de Cristo en olor grato para Dios. 2 Corintios 2, y en el versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente, olor de muerte para muerte, a los que se pierden, y a aquellos, a los que se salvan, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Bueno, hay tantas cosas. Yo estaba pensando, y lo he dicho también esta mañana, pues en mirar al Señor y poder ver conforme Él habla de su santidad y de lo que Él pide al hombre, y de lo que Él condena también, y en toda la conducta, en toda la vida, y pensando si si no pudiera estar con esa seguridad de el que Él ha glorificado en todo al Padre para entregarse por mí, entonces lo que tendría delante sería un espanto, porque es absoluto, es dueño absoluto de toda la existencia. Y yo estaría en sus manos para ser eternamente castigado y apartado de su presencia y sumergido en las tinieblas de afuera, ¿verdad? Y yo pensaba, qué espanto, que solamente con la palabra de Dios dice que el que quebranta un mandamiento de la ley, quebranta toda la ley. Entonces, si uno se examina y mira al Señor y dice, uff, lo que yo he hecho, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tiene el Señor dispuesto para el que quebranta la ley? Pues la muerte, la separación eterna de Dios, ¿verdad? Si no fuera porque miramos al Señor y nos ha instruido, nos ha dicho lo que hizo Él y cómo glorificó todo al Padre en cada momento, en cada sentimiento, en cada pensamiento, en cada acción, entonces yo no tendría la seguridad de mi completa salvación, porque tendría que estar analizando cada una de las ocasiones en las que he pecado contra el Señor. Y lo único que tendría sería un pavor a encontrarme delante del Dios infinitamente santo. Esto es así, ¿verdad? Es para que lo consideremos. Yo pensaba, bueno, estaría perdido, esperando que llegue ese momento para ser echado en las tinieblas de afuera y no hay nada que pueda librar de la mano del Señor. Él es todopoderoso y habita en todo la eternidad. Y pensaba, uff, gracias al Señor, ¿verdad? Y solamente por eso, por poder comprender lo que Él ha hecho y lo que eso significa para Dios, era un descanso total al alma. Y además, hay dos formas, ¿no?, de contemplar la infinita santidad, la gloria, la justicia de Dios. Una es temblando y con pavor, con horror de lo que va a venir. Otra es recibiendo su amor en el corazón y amando, no teniendo ese pánico, sino echándonos sobre Él por su amor, ¿verdad? Hay dos formas, pero igualmente es hacia Él, o bien aterrados, o bien bendecidos y envueltos en su amor. Esas dos formas, ¿verdad? Y gracias que Él, por medio de su entrega voluntaria en la cruz, pero cumpliendo todo lo que está establecido en lo que Dios dijo, porque es cumpliendo con todo lo que el infinito y santo nombre de Dios requiere de sus criaturas, cumpliéndolo todo, podemos tener completa paz. Pero también podemos tener ese agradecimiento de darnos cuenta de lo que ha hecho el Señor por nosotros. No es que, bueno, tú eres tal, tú has creído, tú ya está. Qué fuerte es lo que tuvo que hacer vivir el Señor Jesús y cómo el Dios presente, infinito, el Dios omnipotente, tuvo que ser en todo glorificado, detalle a detalle, por la entrega del Señor Jesús en la cruz por nosotros. Y por eso podemos tener esa libertad, esa confianza. Es para sentirnos completamente amados, perdonados, hechos aptos por su sacrificio, pero no livianamente, sino con el fuego de su amor en nuestros corazones. Dios es tan infinitamente santo, está tan alejado del hombre pecador, que o nos acercamos con horror o nos acercamos embelesados en su amor. No hay más que esas dos posibilidades, ¿verdad? Y gracias porque el Señor ha hecho posible que nos podamos acercar con un corazón bendecido, confiado y con deseos de conocerle, de alabarle, de adorarle, de estar con él, de vivir con él por la eternidad. Esta es la diferencia, ¿verdad? No es que todo lo que le debíamos ya no le debemos, pero claro, Dios es tan alto y tan sublime y nosotros tan miserables y tan... No, no, es que nuestro corazón le ama, le adora, desea vivir con él por la eternidad, sin límites. Y esto es el cambio tan tremendo, ¿verdad? De uno que es más o menos, trata de ser cumplidor y que trata de ser estricto, riguroso, hacer las cosas bien hechas, a uno que ha mirado la santidad del Señor y se ha horrorizado y le ha pedido al Señor perdón, porque sabe lo que ha hecho, ¿verdad? Y es a partir de ahí que el corazón recibe el perdón del Señor y el amor del Señor. Y el corazón se embebe en su nombre, quiere vivir para siempre con el Señor. No es que iba a ser desechado y ahora mira, ahora puede continuar. No es que quiere vivir con el Señor, ama al Señor. Y esto es algo maravilloso. Para eso el Señor Jesús vino, ¿verdad? Para que pudiéramos conocer de esa forma a nuestro Dios. Y algo que tenemos también en ese libro de Levítico, en el capítulo 23, tenemos el calendario completo de la historia, como Dios ya lo dio a conocer en el tiempo de Moisés. En Levítico 23 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en dondequiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Ahora tenemos el día de reposo. Hoy estamos en lo que es el día de reposo, no es el día de reposo que era el sábado, sino el día de reposo que es el domingo, porque es el día de la resurrección del Señor. Ahora tenemos la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, Levítico 23. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, y a los 15 días de este mes es fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. En el séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Esto es ya el anuncio de la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, la resurrección de Cristo. Primera a los Corintios 15. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque como en Adán, o así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La resurrección de Cristo, ¿verdad? Sin levadura, de olor gratísimo, Levítico 23 y versículo 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová, en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de 1 hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espina fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perfecto es por vuestras edades en donde quiera que estéis. Pentecostés, y nos dice: con levadura, el Espíritu Santo morando en un cuerpo natural. que es la levadura, el cuerpo del creyente. Levítico 23, versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Ahora, esto es con levadura, que diría el Espíritu Santo está en el creyente, pero también está la naturaleza carnal, ¿verdad? Versículo 18. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además 1 macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote, y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre. Y para el extranjero la dejarás, yo Jehová, vuestro Dios. Después tenemos el arrebatamiento de la iglesia, 1 Corintios 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 4, versículo 15. 1 Tesalonicenses 4 y versículo 15, por lo cual os digo esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, no seremos transformados antes de los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos, y así estaremos siempre con el Señor. Levítico 23, 23. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes 7º, a 1º del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocatoria o convocación. Ningún trabajo de siervo seréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Está hablando aquí, en el mes, está hablando todo el calendario del año, ¿verdad? Y sucesivamente, está hablando de en el mes 7º, el 1º del mes. Bueno, está hablando de la conversión de Israel. Primero ha venido nuestro arrebatamiento, luego viene la conversión de Israel. Por lo tanto, Israel no está convertido ahora, hay... Eso, hay israelíes que son devotos y que, pero todavía no se han convertido al Señor, todavía no les ha llegado el tiempo. Está ordenado todo por el Señor y todo el calendario está expresado en este libro de Levítico. Zacarías 12 y versículo 8. Zacarías 12 y versículo 8. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que de entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad-Rimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de Simea por sí, sus mujeres por sí, todos los otros linajes cada uno por sí y sus mujeres por sí. Romanos 11:25. Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, de todos nosotros, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Levítico 23:26. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde en tarde guardaréis vuestro reposo. Y ahora tenemos el milenio, Isaías 11. Isaías 11, versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará, la vaca y la osa pacerán sus crías, se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Y Apocalipsis 20, versículo 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, y vi tronos, y se sentaron sobre ella los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este es el milenio. Levítico 23, versículo 33. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. A además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones y de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis siesta a Jehová por 7 días. El primer día ese día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas de fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año, y será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Bien, hemos visto cómo el Señor nos habla de todo el calendario de la historia, tipificado en un año, ¿verdad? Ahora, la gravedad del pecado, la santidad de la ley y la indefectibilidad de su cumplimiento. Levítico 24 y versículo 15. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre que muera. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte, el que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal, y el que causare lesión en su prójimo según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se le hará a él. En Éxodo 21 y versículo 23 nos dice más o menos lo mismo: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ahora tenemos la ley del pariente cercano redentor, Levítico 25, versículo 47. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, el hijo de su tío, lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. Ahora, la santidad y la justicia de la ley y el amor del Redentor, el cumplimiento de la sentencia de la ley sobre mí, en mi sustituto, es como si establecido y declarado mi culpabilidad, el Señor dijera, el Señor Jesús dijera: espera, no lo mates, mátame a mí. Es lo que hizo el Señor, porque quedó claramente establecida mi culpabilidad. Así que en Levítico 26, el versículo 14: pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Entonces aquí tenemos varios castigos de los que nos habla el Señor. Primer castigo: desgracias generales y preludio de desgracias mayores. Levítico 26 y versículo 16. Yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Segundo castigo, 7 veces más: desastres climatológicos. El versículo 18: y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce, y vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Tercer castigo, 7 veces más: ataques de bestias. Levítico 26, 21: Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Cuarto castigo, 7 veces más. Guerra, pestes, versículo 23. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento de pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Quinto castigo, 7 veces más, pérdida de la dignidad del hombre, derrota, cautividad, diáspora. Versículo 27. Si aún con esto no me oyereis, sino que procedieres conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominaré. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra será asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada aunque nadie los persiga y no podréis resistir delante de vuestros enemigos y pereceréis entre las naciones y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Así, el inicio del tiempo del quinto castigo, tras traer el Señor la espada vengadora y entregados en manos de sus enemigos, llevando cautivo al pueblo y deportándolo a Babilonia, con el resultado de que ni aun así se arrepintieron completamente. Así que en Ezequiel 4 tenemos, todo esto lo ha cumplido ya el Señor. En Ezequiel 4, versículo 1. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio, edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte. Y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será el lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Y he aquí he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él y la comida que comerás será el peso de 20 siclos al día. De tiempo en tiempo la comerás y beberás agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás, y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones, donde los arrojaré yo. Ahora, el pueblo de Dios no se arrepintió después de la deportación y fue reintegrado a su tierra. En Malaquías 2, dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de persona. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, ahora tengo aquí una cuenta del tiempo, de los años que pasaron en el cumplimiento de todo lo que Dios habló para el pueblo de Israel. 390 años que le dio a Malaquías a Ezequiel. 390 años más 40 años son 430 años, menos 70 años que estuvieron en cautiverio. Son 360 años bíblicos. Los años bíblicos son de 360 días. 360 por 7 son 2.520 años bíblicos, que nos dan 2.483,8 años del calendario gregoriano, que es el nuestro. El mes de Nisan, marzo, abril del año 536 antes de Cristo, finalizó el cautiverio babilónico. Así que 2.483,8 menos 536 es igual a 1947,4 después de Cristo. Quitando el año cero y los años bisiestos, nos lleva a mayo de 1948. El 14 de mayo de 1948 se constituyó el Estado de Israel en la tierra de Israel. Es un cumplimiento estricto, exacto, es Dios, ¿verdad? Y qué bueno es de verdad creerle y vivir en lo que nos ha dado a nosotros ahora, ¿verdad? Así que la misericordia, la fidelidad y el amor de Dios al final de la historia de Israel y de la raza independiente, con la confesión de pecados, Levítico 26, versículo 40, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Bueno, vemos algo del abismo en el que cayó el hombre al desobedecer a Dios. Segundo a los Corintios 11, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado otras iglesias recibiendo un salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En la segunda a Timoteo, no, en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, nos habla del final de los tiempos también. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios, siempre respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Primera Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de pleitos, blasfemias, acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La segunda Timoteo 3:3 dice, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y en Mateo 24, 24, el Señor dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Quizá podemos ver en Apocalipsis 19, para hacerlo más completo ya. Versículo 5. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y a los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen, o que tienen realmente el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que Juan 10, y con esto terminamos. Juan 10, de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Y con esto creo que hemos hecho un poco de repaso de la cantidad de cosas que Dios nos ha conocido y nos revela en su palabra, especialmente en el libro de Levítico, respecto a su santidad, a su justicia, a su verdad, a su nombre y también respecto a nuestro corazón, ¿verdad? Y también, como nos revela, todo el calendario de la historia, no solamente hasta la venida del Señor y nuestro arrebatamiento, sino también la conversión de todo el pueblo de Israel y el milenio, los mil años que vamos a vivir con el Señor. Todo esto es el regalo maravilloso que Él ha querido darnos, porque nos ha amado. Y para esto se entregó en la cruz del Calvario. Y para esto tuvieron que cumplirse tantas y tantas cosas que el pueblo de Israel estuvo haciendo bajo la supervisión del sumo sacerdote y de los sacerdotes tanto tiempo para que nosotros entendiéramos, para que pudiéramos tener la completa seguridad de que igual que se ha cumplido todo hasta ahora, está a punto de cumplirse el resto, lo que el Señor nos ha revelado de ese personaje que va a venir, que va a ser el Dios de... lo llama la bestia, ¿verdad? Y que tomará como si fuera él el enviado por Dios y todo esto que va a pasar, ¿verdad? Y los que van a seguirle y después pues tenemos el arrebatamiento nuestro, la conversión del pueblo de Israel y el final, cuando el Señor vendrá y toda esa manifestación del hombre de pecado. Y al final nuestra vida con el Señor por mil años en suciedad. Pero después viene la eternidad. La eternidad quiere decir no hay límites como el Señor no tiene ningún límite. La eternidad con Él, compartiendo con Él lo que Él tenga dispuesto para nosotros. Así que es tan maravilloso poder leer su palabra y especialmente estos libros que parece que son menos comprendidos, pero que nos hablan, nos da a conocer tanto y nos da tanta seguridad de nuestro ser completamente perdonados, limpiados, hasta ser hechos justicia de Dios en Cristo. Y eso quiere decir que tenemos vida para siempre, ¿verdad? Como él decía y enseñaba y cumplió. Y también porque hemos visto todo lo de la cena del Señor, que es lo que vamos a hacer en esa tarde, y todo fue ordenado por el Señor. Y cuando lo hacemos con ese conocimiento, nuestro corazón se sumerge en su hermosura y recibe ese amor, recibe ese palpitar del Señor en nuestro propio corazón. Y vamos a darle gloria en esta tarde. Gloria a su nombre.